¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 euros al mes. Entrada de 7.700 euros. Cuota final de 13.954 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible, que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El primer semestre del 19 ha cerrado 489 muertos en las carreteras, lo que supone el mejor semestre en cuanto a siniestralidad vial se refiere de la historia de España. Y hablamos de 489 fallecidos. Imagínense la cantidad que hay y todavía hablamos del mejor semestre de toda la historia, desde principios de los 60. Siempre se habían superado los 500 fallecidos. Incluso hubo un mes de junio, solo un mes de junio, solo en ese mes de 1989, 500 fallecidos. Más que en los seis primeros meses de todo este año. Todavía no estamos para congratularnos, pero por lo menos los datos van acompañando. Otra noticia que hemos conocido estos días es que la DGT ha alertado a través de Twitter de una estafa que se comunica por mail a los conductores con multas de 1.530 euros. La DGT dice, nunca notifica por correo electrónico las multas de tráfico. La estafa contiene el siguiente texto. Señor conductor, se notifica a usted que presenta una denuncia por fotomulta. Valor de la sanción, 1.530 euros. Además, después lo dice también, 1.530 euros. Lo vuelve a repetir. A continuación se incluye el link donde se insta al usuario a descargar la denuncia. El falso mail, que viene con un encabezamiento con los logos del Ministerio del Interior y de la DGT, consta también de un número de acta de infracción y otro de denuncia. Bueno, que cae todavía la gente en este tipo de cosas. 1.530 euros, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habré hecho? ¡Menudo susto! David de Diego, si recibimos una multa de 1.530 euros, menudo susto tenemos, ¿eh?
Bueno, no me levanto ese día.
1.500, ¿qué habré hecho? 1.530 pavos, no sé, esto es un exceso, no sé, porque 1.000 euros es bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la droga son 1.000 euros también, 1.530... ¿Y por qué? ¿Por qué 1.530 en concreto? ¿Por buscar una cifra un poco para que la gente se la crea o qué?
No imagino sé. Que sí, ¿no? Es una cifra que te llama la atención y que no es un reclamo de estos de Internet.
Bueno, menudo susto. Oye, menudo susto cuando hace tiempo que no está con nosotros y de golpe por azote ves a un ser que se llama El Peluca, que viene sin peluca y se llama Néstor Tortosa. Y lo ves entrar por la COPE y dices, ¿este señor quién es? Y resulta que es don Néstor Tortosa. Peluca, buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, afición.
Oye, ¿cuánto tiempo, eh? ¿Y eso? ¿Has visto todo esto cambiado, supongo, no?
Sí, sí, mucho. Ya. Es que quería hablar. Como ya llevo mucho tiempo callado, digo, vamos y hablamos un rato.
Muy bien, muy bien.
Oye, porque aquí se viene a hablar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Además, tenemos que recordar a todos nuestros oyentes quién es Néstor Tortosa. Es el Peluca. El Peluca es, ni más ni menos, el aficionado. Lo recordarán ustedes, ¿no? A todos los grandes premios iba con su peluca y es el que encendía la mecha con el ganador. En ese momento, ¿quién ganaba? Sobre todo, ¿quién ganaba en aquella
época? Pues bueno, yo he visto ganar a Kevin Swans, he visto ganar a Kenny Robes padre,
sí.
Ha encendido una traga conmigo, un Shini. Estamos hablando del año 79 hasta hoy, o sea, imagínate, o sea, Gardner es ya joven, ¿no? Y Doohan es antes de ayer, o sea, estamos hablando de pilotos que hoy, pues bueno, algunos de ellos están en las comisiones de seguridad de los circuitos o del propio Dorna y con el IRTA.
Sí.
Y esos, pues antes, cuando ahora les oigo de seguridad, me da mucha risa, ¿no? Porque como los he visto correr.
Mamola paseando a gente, ¿no?
También. O Randy Mamola paseando a gente detrás en la moto zumbao, ¿no? Y hablamos de seguridad, ¿no? Zumbao. O Dorna vendiendo muchas entradas para pasear por los por los viales de los circuitos, ¿no? Y ver lo que se está cociendo, que no es el lugar apropiado, pero bueno.
Sí. Vale.
Don Dinero.
Eso es motociclismo. Y Fórmula 1, hay un señor que se llama Víctor Seara. Él ya lo vemos más a menudo. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien todo?
Bien. Me han pasado la ola de calor y la ola de Max.
¿Qué has pasado? Verstappen. ¿La ola de calor, dices?
Hemos pasado todo, ¿no?
¿Ah, sí?
La ola de calor.
No sé. ¿No?
Víctor, tú estabas atrincherado.
Víctor vive de otro mundo, porque yo tengo un calor tremendo. Sigo teniendo un calor alucinante.
No, hemos pasado la ola de calor, pero como han dicho, 40. Se fue la ola de calor, pero el calor quedó.
Espectacular, ¿eh? Hemos pasado la cresta de la ola. Ahora nos queda todavía el reflujo.
Pero me gustó la frase. Se ha ido al lado de calor, pero ha quedado el calor.
Ha quedado el calor, por eso mismo.
No teníamos nada contra la ola.
Que me lo expliquen.
La ola nos caía.
Se nos ha quedado.
El calor, el problema.
Oye, bueno, sí, vamos a hablar de Fórmula 1. ¿Querías hacer algún titular?
Creo que, bueno, no sé, Max Verstappen te suena, ¿no?
Me suena.
Ganó Honda, ganó Max Verstappen. Honda, después de su vuelta con motores híbridos, es la primera vez que ganó. Sí. Lo hizo el domingo, no sin polémica, qué raro, pero las polémicas qué bien vienen al deporte, ¿eh?
Bueno, Víctor, vi una cifra que decían que desde que Pedro de la Rosa subió al cajón en Hungría en aquella carrera de 2006, Honda no ganaba.
No, claro, aquella fue la última victoria en Fórmula 1, pero con motores aspirados, con otro tipo de tecnología, y todos sabemos lo que pasó a partir de 2015, cuando se unió con McLaren, con Alonso, y toda esa debacle que duró 3 años, terminó en divorcio de Alonso, bueno, Alonso con McLaren, no mucho.
Esto sería paciencia oriental, pero bueno, por parte de los de Honda, ¿no? Porque aguantar tanto, hoy en día, nadie, un proyecto como el que ha hecho Honda de aguantar ahí hasta conseguir una victoria.
Había muchas cosas, ¿eh? Detrás de esta victoria también, porque tenía que ganar. Ese trinomio, digamos, Honda, Red Bull y Verstappen, tenían que ganar sí o sí alguna carrera este año. Si no, se podía complicar por un montón de cosas, aparte de esa cláusula que dicen que es muy posible que sea así, porque nadie ve los contratos, pero es muy posible que si Verstappen no ganaba una carrera quedaba libre, ganó una carrera, ya no se puede, cuidado. Y después que Red Bull dijo que si no funcionaba de entrada este matrimonio con Honda, se iban de la Fórmula 1 y tampoco quieren que se vayan porque son 4 coches en una parrilla de 20.
Tú mucho hablar de Fórmula 1, pero aquí los récords los tienen los karts. Que tú de karts no sabes nada.
De karts, bueno, no sé, bueno, sé un poquito. De combustión, ¿eh? Sí. De combustión me dedico y estamos ahí en el Valencia Karting.
Por eso todos los días,
la verdad es que muchísima gente, mucho calor, pero mucha gente. Y aparte de la noche se está fenomenal, sí. Se puede ir. Y
está fresquito allí en el Valencia Karting Center. Estuve el otro día y estaba, fenomenal. Me fui ahí a tomar un refresquito.
Sí, está muy bien. Recuerda, en Paterna.
En Paterna, sí.
En el polígono Fuente de Jarro, recuerda.
En Paterna, ahí está el Valencia Karting Center.
¿Y por semana hasta qué hora podemos ir allí a rodar?
Hasta que
es un polígono, no hay vecinos,
hasta
no hay problema.
Que se hace de noche. Hay vecinos, pero no hay problema.
Hay un vecino, sí, que está haciendo unas maderas. No, que hace más ruido que tú, quizás. Por eso te digo que no molestas a nadie. Bueno, ¿por qué decía esto de que es más rápido con el car que con el Fórmula 1 de Diego? ¿Qué vamos a hablar ahora?
Sí, porque tenemos gente que hace cosas que ni te habrías imaginado. Yo creo que todos, cuando habéis visto lo que ha hecho Luis Mengual, que lo tengo aquí a mi derecha,
sí.
Habéis un poco alucinado este proceso y aparte, esto se generó de la nada. ¿No es así, Luis?
¿Qué tal, Luis?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Buenas,
pues, Luis.
Pues sí, así es. Desde bien pequeño, mi afición por el mundo del motor, por la electrónica, por las nuevas tecnologías. Pues cuando tienes ya un poquito la cabeza amueblada, dices, oye, pues mira, me apetece hacer como hobby algo diferente. Voy a hacer un kart eléctrico. Y a partir de ahí, pues bueno, es algo como hobby, pero al poco tiempo, a nivel profesional, la multinacional en la que trabajaba, hicieron unos recortes a nivel europeo. Y yo lo vi no como algo negativo, sino como algo positivo para poder dedicar mi tiempo a algo que realmente me gustaba, ¿no? Que era el mundo de los vehículos eléctricos, incluso de la competición. Y a partir de ahí fue cuando empecé a echar currículums de aquí a allá, a aplicar a distintas posiciones. Y ahí es donde empezó toda la andadura porque pese a venir de sectores como formador técnico, también de la competición del automóvil, habiendo trabajado en servicios oficiales, concesionarios oficiales, uno de los fabricantes de vehículos eléctricos más reputados, que tiene una planta de ensamblaje en Tilburg, no quiero decir más porque si no al final sabréis qué empresa es, resulta que la responsable de recursos humanos a nivel europeo, no veía, pues bueno, que coincidiera mi perfil con el que pensaban, ¿no? Y bueno, pues le dije que lo aceptaba, pero que no lo compartía, y a partir de ahí se creó en mí un instinto de, bueno, voy a por todas, quiero demostrar.
El famoso se van a enterar, ¿no?
Bueno,
En cierta manera,
o sea, me lo quiero demostrar a mí mismo y quiero demostrarles a ellos y a todos, incluidos los que me han apoyado durante todo este camino, a conseguir pues lo que ya hemos conseguido a falta de recibir un certificado que lo confirma.
Eso, defínelo, ¿qué es exactamente lo que has conseguido? Porque la idea era un CART y conseguir acelerar de 0 a 100 en el menor tiempo posible. Y todo esto hay que medirlo, hay que tasarlo, tiene que venir la gente de Guinness o de forma diferida lo hacen. ¿Cómo es todo el proceso?
Sí, bueno, pues lo puedo explicar o muy resumido o un poco más
amplio. Nos cuentas,
¿no?
Un poquito el principio del proceso y luego a mitad del programa, Vicente, que nos cuente lo que ocurrió el 9 de junio.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues
la previa, esto es la previa a cuando le das a ese... Bueno, realmente no aprietas un botón, sueltas un botón.
Sí. Bueno, yo lo tengo
configurado
de esta manera, pues bueno, para optimizar al máximo el tiempo de respuesta. Y básicamente, por mediados del 2015, cuando ya me puse en serio a fabricar este vehículo, claro, yo quería ver qué posibilidades había, ¿no? Y vi la posibilidad de batir un world record, ¿no? Y dije, bueno, qué carta de presentación mejor que tener un world record en vehículos eléctricos. Y bueno, empecé a buscar, había un world record que estaba en 3, porque todo esto empezó con Linde, la marca Linde que hacen los...
Sí, las carretillas, las elevadoras eléctricas, sí.
Ellos utilizaron sus sistemas, sus equipos, los metieron todos en un CART y consiguieron batir el récord en 3,45 segundos, en 3,40.
Muy bien.
Y bueno, la verdad es que es un tiempo ya serio. Y luego vino otra empresa, bueno, Linde es alemana, luego vino una empresa austríaca, lo batió en 3,1. Y luego en ese impasse del 3,1 al que ha estado durante unos 4 años aproximadamente, que lo batieron en 2,6 segundos. Eso ya es un tiempo serio.
¿Quiénes fueron estos?
Pues esto fue la unión entre dos empresas alemanas y una universidad, Wittgenstein Hightech AG y la Universidad de Osnabrück.
Y después llega Luis Mengual.
Y después de 4 años.
¿Y qué haces? ¿Te unes aquí a multinacionales para hacer todo esto, para llegar a ese récord que vamos a contar ahora?
Pues, Luis Mengual and Company, ¿no?
Por eso.
Sí, la verdad es que es cierto. Parece así como muy vano, pero luchar, voy a decir la palabra luchar, porque luchas contra un proyecto muy, muy ambicioso y muy complejo, en el que hay universidades de por medio, hay multinacionales con unos recursos casi, no infinitos, pero casi. Pero casi. Entonces, es difícil llegar. De hecho, a los 2,6 segundos llegué los primeros 2 años, pero luego de ese 2,6 al actual 2,2, también con un poquito de margen para por si acaso, ¿no? El por si acaso, pues conseguí ese 2,2. Y sí que es cierto que ha habido alguna universidad como la de Vilanova y la Geltrú que me ha ayudado, y empresas como SportDev y STS Control que me han ayudado mucho, y sobre todo la Federación Valenciana del Automovilismo que les debo también, pues eso, hacer todo el evento, que si queréis comentamos un poquito más todo aquello.
Porque aquí básicamente lo que necesitas es un motor, o en tu caso 4 motores, un chasis, unas baterías y sobre todo una cosa que es fundamental dentro del vehículo eléctrico, que es la electrónica de gestión.
Sí, porque eso
es tanto tener un buen BMS como un cerebro electrónico. Para que la gente lo entienda por antena, el BMS es lo que hace que la batería no se queme, de cierta manera.
Y luego
tenemos el cerebro electrónico, que es el que gestiona todo eso, porque toda esa energía o toda esa potencia puede estar ahí, pero hay que transmitirla a las ruedas y al asfalto para conseguir recorrer. Nos decías que eran... ¿cuántos metros hacías? De 0 a 100, ¿en cuántos metros llegabas?
Entre 31 y 32 metros, dependiendo de cómo consigues transmitir la potencia al asfalto.
Bueno, ahí, chasis, ¿de dónde? ¿Te lo has hecho tú? ¿Has cogido alguno que has cogido del mercado, lo has adaptado? ¿Los motores, las baterías?
Cuéntanos
un poquito.
Hay un gran trabajo detrás, desde que coges, en este caso yo, como sabía que tenía que modificar sí o sí un chasis, cogí un chasis de competición, de la serie KZ, y lo modifiqué. Entonces esto lo llevas todo a un diseño 3D en el que, bueno, entonces yo en ese concepto del diseño 3D no estaba demasiado, o sea, ese límite, ¿no? O sea, ese nivel puesto. Y un amigo, Eliseo, me ayudó con ese tema. Venga, vamos a ponernos que ya verás que
además, te coges. Estás viajando lo desconocido un poco.
Sí, 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 sí. Y claro, porque era muy ambicioso introducir en un kart tracción integral, cuatro motores, un control... control vectorial de giro, tracción, o sea, control de tracción, etcétera, determinados componentes o electrónicos que a día de hoy no existen en el mundo del karting, ni en algunas competiciones que ya existen de karts eléctricos tienen esa cantidad de innovación. Uh-huh. Entonces, bueno, pues empiezas eso, coges un chasis de segunda mano de calceta, lo modificas previo a un diseño sobre 3D, envías piezas a cortar, corte por láser, no sé qué, lo montas, en fin, vas avanzando, ¿no? Y vas viendo dónde necesitas mejorar, dónde está bien y bueno, la verdad es que ahora el vehículo sigue viéndose como un car, pero creo que le queda ya...
Le queda poquito, ¿no?
Le queda poco, pero por la innovación que está metida en él, ¿no? Pero sigue manteniendo un poco la esencia, ¿no? De lo que es un car.
¿Está pensado solo para línea recta o también para circuito, para curvas?
Claro, lo curioso de todo es que yo cuando empecé yo quería ir a por todas, es decir, no quería solo batir un récord de aceleración, también quería batir récords absolutos por vuelta, en los que tenía que pensar no solo en un vehículo que fuera bien en recta, sino también en curva. Por eso a la hora de modificar el chasis tienes que modificarlo sabiendo muy bien hacia dónde vas, porque es y sobre todo los pesos, etcétera. Entonces es complicado encontrar el equilibrio para hacer un vehículo ganador, ¿no? Y que pueda batir a vehículos que tienen un desarrollo brutal, como son la serie KZ de karting.
Sí, bueno, todos los vehículos eléctricos, si hay un hándicap hoy en día, es todavía el tema del peso. Por eso es lo que comentabas, ¿no? El tema del peso, tanto para hacer un récord en línea recta de velocidad pura o también en circuito, sería algo a tener muy en cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo ya hice pruebas, de récord por vuelta. Y sin centrarme demasiado en eso, porque yo estaba más centrado en la aceleración pura y dura, vi que había potencial también para desarrollar la pues ese aspecto, ¿no? El récord por vuelta.
Complicado, bueno, no iba a preguntar por los frenos, pero eso lo preguntamos después.
Bueno, estaba en un circuito por lo menos. En este caso, si
no
quieres...
No tiene frenos, estamos hablando de récord, ¿no? Vamos a ver, Ricardo Tormos decía... Ricardo, es que no puedo entrar a la curva. Dice, es que tengo que frenar. Dice, ¿frenar para qué? O sea, frenar, vas en contra. O sea,
eso le preguntaban a Fangio. Dice, ¿cómo haces? Rengo, el que le llamaba, ¿no? Le dice, ¿cómo haces para ganar? Y dice, freno menos y acelero más.
Claro, o sea, es que tú no puedes frenar. Entonces, pensar que vas a batir un récord y tienes que poner frenos. Dice, ¿luego cómo se para? Bueno, ya pararemos.
Sí. Bueno,
se acabe la batería.
Vamos
se para.
Un poquito a cifras, porque a mí me gustaría hablar, en este caso, de los kilovatios hora de la batería que manejas. En este caso, si es una batería como las que llevan los vehículos de tracción de 400 voltios. Voy a entrar un poquito en la parte técnica, Vicente, lo
sí, pero
siento,
muy poquito,
pero
muy poquito, que si no la gente la aburrimos.
Y luego, esto, en venga. Este caso, porque tenemos a alguien del eléctrico seguro escuchándonos.
Sí.
Y luego, ¿qué potencia tienen en kilovatios cada motor y más o menos el símil del conjunto total en caballos, para que la gente no entienda cuántos caballos tiene?
Medio minuto para la respuesta. Venga, va.
O sea, es la parte técnica. Son tres cifras,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, básicamente, la batería es modulable. Entonces, sí, cuando vas a hacer un rocker de aceleración, intentas utilizar el menor peso posible,
quitas
con lo cual
peso.
Los menos kilovatios que vienen a ser, para este récord, están en torno a los 2 kilovatios hora.
2 kilovatios hora.
Muy poquito. Potencia en caballos, son unos 130-140 caballos. Para un vehículo que, bueno, pues con piloto incluido, viene a estar sobre los 200 y muy poquitos kilos.
Sí, pues porque sería como tener en un car convencional, Víctor, un depósito de un litro de gasolina o poquito más para quitar peso. Uh-huh. Bueno, y en este caso los caballos los demostró. Bueno, 130 en un car, un car de...
¿Hay algún vehículo que alcance esta velocidad, esta rapidez en tan solo 2,5
vehículos de todo
segundos?
Tipo.
Sí,
de pero todo que toque
tipo,
la tierra,
sí,
¿no?
De todo tipo, sí, de todo
fundamentalmente
tipo.
Fundamentalmente que toque la tierra,
no toque la tierra, de 0 a 100 se coloque en 2 segundos, no. Es récord absoluto.
De serie, no. De serie, 2,2 certificado, creo que no lo hay,
sí,
porque están ahí un poco con la guerra de los eléctricos y demás, pero certificado no hay, creo, ¿no? Sí, corregirme si me equivoco. Pero hay otros vehículos sin ser eléctricos que sí que están por debajo de los 2,2. De hecho, sin ser prototipo, el Fórmula Student, que estamos hablando de un equipo alemán que tiene el actual world record mundial absoluto, tiene el 0 a 100 en 1,5. Pero no es mi categoría y por supuesto ni tienen el mismo presupuesto que tengo yo. Estamos hablando de...
Para que os hagáis una idea, el famoso Bugatti Chiron, el último grito de por parte de Bugatti, 2,4.
Sí, 2,4.
Ah, oficialmente.
¿Con mil... cuántos son? ¿Caballos? Bueno...
1.500.
1.500, toda una ganadería.
Iba a decir 1.500, me pesaba mucho, en pero este son 1.500. Sí, son 1.500.
Se han tenido que diseñar, en este caso, transmisiones específicas porque no existían en el mercado. Y 2,4. Y tú ahí le dañas las dos décimas esas, ¿no? Hasta el 2,2.
Y con mucho potencial por delante, porque yo tenía unas limitaciones técnicas y de presupuesto. Hoy en día, ya con los proveedores con los que hablo y demás, ya podría estar bajando los 2 segundos con lo que ahora mismo. Pero claro, todo tiene una inercia y tengo que... Pues poco a poco, paso a paso.
Pues yo creo que hacia el final del programa nos vas a contar el día de 9 de junio. ¿A qué hora lo hiciste el día?
Fue por la tarde, a esto de las 6 de la tarde.
¿Buscabas que el asfalto estuviese más caliente, más frío? ¿No influía?
Sí, buscas hacerlo porque coincidió con el campeonato de España de karting.
¿Dónde fue?
Fue en el kartódromo Lucas Guerrero, en Chiva.
Lucas Guerrero, pues eso, yo creo que hacia el final del programa nos cuentas con detalle ese día de...
Jolín, genial.
Récord mundial Guinness de aceleración en kart eléctrico. Aquí tenemos a Luis Mengual. Unos segundos y seguimos con esta tertulia de la Fórmula 1 del motociclismo con Néstor Tortosa, con el Peluca, pero nos vamos en unos segundos a Madrid.
A Madrid.
El ministro Ábalos tiene trabajo mañana,
Y eso que están, como se suele decir en estos casos, en barbecho, ¿no? El gobierno, que está que sí, que sí, no.
Bueno.
Pues es uno de los pocos eventos, el que vas a comentar, Vicente, Energier, que va a inaugurar.
Energier. Así se llama el evento que vamos a comentar en unos segundos aquí, amigos.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¡Los neumáticos de Dufour! No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
Yo una vez tuve dibujo.
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
De cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De la tarde, casi 28 minutos, estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que este espacio puede escucharlo en cualquier momento de la jornada en cope.es/Valencia. ¿A dónde nos vamos, Diego?
¿A Madrid?
A Madrid nos vamos.
Bueno, también podríamos habernos ido en marzo a Buenos Aires.
Yo pensaba que íbamos a ir
a Medellín en mayo.
Pensaba que íbamos a ir en el kart este eléctrico y nada, estábamos en Madrid
¿A base de acelerones?
Exacto, a base de acelerones llegamos allí en nada.
De 0 a 100.
Exacto.
2,2.
Bueno, tenemos hoy que hablar de Energier.
Sí, porque tenemos que hablar de energía. Yo sigo insistiendo, me voy a poner pesado, sigo insistiendo con el tema de que el combustible, ya no hay que hablar de combustibles, para el futuro hay que hablar de energía o quizá para hoy en día, y por supuesto de movilidad. Y con nosotros tenemos a Iván Ledesma, que es el CEO de Energier, y ¿quién mejor que él para contarnos qué es esto? Buenas tardes, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, aquí todo el mundo cuando he dicho Energier, sí me suena tal... Pero qué mejor que ir a la fuente, en este caso, CEO de este evento, que como decía, ya ha transcurrido en Buenos Aires, también ha estado en Medellín, y luego de aquí os vais creo que a Santo Domingo y al DF, ¿no? A México.
Sí, justo. Tenemos el evento de Mediterránea, que en el cual abarcamos toda Europa del Sur, mañana y pasado aquí en Madrid, y luego nos vamos a Santo Domingo para hacer Caribe y Centroamérica, y en noviembre nos vamos a México DF, que será la tercera edición ya de nuestro evento.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué hacéis? ¿Qué es Energier?
Pues mira, Energier es un evento que realmente lo que es un lobby de energía renovable. Energier comienza en Latinoamérica, llevándose a todas las empresas españolas que ya no tenían oportunidades en la energía renovable aquí en España por la decadencia que todo el mundo vivió hace unos años.
Sí, aquel proyecto de destrucción masiva, ¿no?, de la energía
totalmente,
solar.
Totalmente. Aquellas plantas abandonadas y, bueno, prefiero no recordarlo porque ahora estamos otra vez en la cresta de la ola, ¿no? Entonces surgió que tendemos que darle gracias a eso, ¿no?, porque realmente montamos la empresa buscando esa necesidad de las empresas. Nos fuimos a Latinoamérica, donde entendieron que la matriz energética tenía que diversificarse en energía renovable. Fomentaron la energía renovable a través del gobierno, pero sin subvenciones, y las empresas españolas y ya de todo el mundo están invirtiendo allí con plantas de las más grandes del mundo están allí en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en México, Brasil, etcétera. Están las mayores empresas del mundo de energía renovable.
Pues claro, Iván, aquí hay una cosa que quizás viendo desde el prisma español no nos damos cuenta, pero aquí disponemos de una buena red eléctrica y en este caso eso facilita que te pueda llegar la electricidad, pero en ciertas ocasiones en Latinoamérica tenemos un problema, que allí las redes no son tan potentes como aquí, y la ventaja de la energía renovable es que puede ser generada in situ, en el sitio que te hace falta, sin necesidad de red.
Totalmente, totalmente. Allí las redes son deficitarias, están totalmente anticuadas, no hay más que ir por cualquier ciudad de Latinoamérica para ver la red viaria municipal cómo está. Y aquí tenemos una red buenísima, podemos presumir de ello, pero no tenemos energía renovable suficiente.
Para nutrirla.
Exacto, la que deberíamos tener. Entonces, yo creo que actualmente este año se ha fomentado a través de la eliminación del impuesto al sol, etcétera, etcétera, y la subasta, ¿no?, que ha sido fundamental también para las empresas y para incentivar este mercado. Entonces, ahora estamos en la cresta de la ola aquí en España, o por lo menos de interés, no de inversión, que sí que se está haciendo mucho, pero de interés. Pero no te creas que no necesitamos muchísima más red, ¿no?, y muchísima más distribución, porque hay una lista de espera enorme para conexión.
Exacto.
Que será uno de los puntos que toquemos mañana en energía.
Sí, porque tú al principio has nombrado lobby, y aquí parecía que en Europa estaba prohibida la palabra lobby. En Estados Unidos existen, están regulados. ¿Existe el lobby bueno, el lobby malo, o el lobby, como creo que es este caso, necesario?
Aquí es el lobby necesario. O sea, nos hemos tenido que unir entre todas las empresas para que los gobiernos nos escuchen, porque realmente de poco le sirve a una empresa que quiera montar una planta, intentar pedir una conexión si no hay un apoyo detrás de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, lógicamente, aquí está privatizado absolutamente todo. Entonces, las empresas que primero quieren montar sus plantas y las redes son suyas, y no voy a citar nombres, ¿no? Pero bueno, aquí el lobby lo que apoya es a que entren todas las empresas que quieran invertir en energía renovable y se pueda facilitar esa conexión. Pero es cierto que nos queda mucho en España, y gracias a un evento como el nuestro, gracias a todo el lobby, valga la redundancia, que mañana nos vamos a reunir allí, yo creo que vamos a conseguir que España sea una de las potencias, que con el sol que tenemos ya nos vale, ¿no?, que sea una de las potencias de energía solar, fotovoltaica y también de energía eólica, como no.
Sí, porque, bueno, en este caso mañana tenéis, creo que es al ministro Ábalos, por la mañana inaugurando el proyecto, bueno, en este caso vuestro evento, que creo que es al único sitio que va, porque el gobierno está ahí ese negociando, ¿no?, que sí, sí, que sí, no, y no es normal que en este caso gente del gobierno se desplace a este tipo de eventos.
Pues sí, la verdad es que tengo que agradecer personalmente y públicamente aquí en la COPE al gobierno y a José Luis Ábalos, de verdad, que hayan apoyado este evento y que vengan mañana a inaugurar, porque sabemos todos que están en una situación ahora de incertidumbre y complicada, y es el de los únicos eventos que va a ir en estos meses antes de que se sea la sesión de investidura.
Pues bueno, cuéntanos un poquito, porque de la gente que va mañana y pasado allí a Energier, de los más conocidos que tenemos, que aparte buenos amigos de este programa, son Power Electronics, que va David Salvo, pero ¿qué otros nombres nos podrías comentar que sean así llamativos?
Bueno, pues mira, tenemos al vicepresidente mundial de LONGi, que es el mayor productor de módulos fotovoltaicos, a uno de los directivos más importantes de Ginkgo, que es el segundo productor mundial de módulos fotovoltaicos. Tenemos de las empresas españolas, por citar, tenemos a representantes de energía renovable, a los mayores directivos de Iberdrola, de Acciona, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que van a estar representadas las mayores empresas del mundo, y entre ellas las españolas, lógicamente, Natur y etcétera, etcétera, que no va a faltar representación. Todos son directivos, porque nuestro evento se destaca en que en que son perfiles decisores, todos los que van son perfiles directivos, entre ellos David Salvo, como muy bien has comentado, que es un gran amigo nuestro, y los directores de Latinoamérica y Europa de Power Electronics. Y bueno, pues lo bueno que tiene es que la gente cuando va a ese negocio, que por eso lo llamamos Novi, porque hablan entre gente que tiene capacidad de decisión para todo este negocio.
Pues Iván, mucha suerte. Como verás, Vicente, estos son los futuros gasolineros, porque aquí en este programa siempre hablamos de coche eléctrico y como verás, toda esta gente que produce electricidad limpia son los futuros, Vicente, gasolineros.
Has hecho mención además a Ginkgo Solar, recuerdo en la época en la cual pues retiraron esto de las placas solares, de las ayudas y que, bueno, que arruinaron a un montón de familias, ¿no? Que menos mal que has hecho tu alusión, de que menos mal que esto ha cambiado y ya no es, esta política no se está llevando a cabo. Yo recuerdo a Ginkgo Solar que incluso fue el patrocinador del Valencia Club de Fútbol,
pero
tuvo que retirarse porque directamente, claro, eliminaron a estas empresas de nuestro país.
Famoso impuesto al sol. Uh-huh. Bueno, en este caso yo llamaría, Iván, casi más que energía, sois el ave fénix de la energía solar, Vicente.
Bueno, oye, muchísima suerte y nada, eso es España, pero en República Dominicana estás en octubre, en noviembre en México, o sea que no paráis ni un solo segundo, por lo que veo.
Correcto, muchísimas gracias por el apoyo y a vuestra disposición para lo que queráis.
Gracias, Iván, un abrazo muy grande. Iván Ledesma, el CEO de Energier, con nosotros en Luz de Cruce. Unos segundos y ya adentramos en la charla de la Fórmula 1 y hablamos también de motociclismo. Ahora le preguntaremos a Néstor qué le parece que Stefan Bradl sustituya a Jorge Lorenzo, pues esto nos lo tendrá que contar un hombre tan experto como él, o el hecho de que la Fórmula 1 haya anunciado a Max Verstappen como el piloto del día del Gran Premio de Austria, Lo contamos enseguida aquí en Luz de Cruce, amigos. COPE más Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
De cruce.
Hablaremos con Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial. El profesor Barberá nos espera. Pero antes, vamos a charlar de Fórmula 1 un ratito. Venga, vamos. David de Diego, Víctor Seara, Max Verstappen. Están todos aquí.
La triple M, Max Medicine.
Estos son los programas que no vale la pena escuchar lo que fuera de micrófono también se está hablando. Está muy interesante, te digo.
¿Ah, sí?
Yo me paso a las dos ruedas hoy porque aquí la cosa está interesante.
Está claro.
Se van a pasar aquí. Cuidado que de las dos ruedas también. Antes mencionabas que habías...
Tú no lo conoces porque no me has oído esa frase nunca. Vicente me pregunta muchos años, dice, oye, ¿cuál es la mejor moto que podrías conducir? ¿Sabes cuál ha sido siempre mi respuesta? Un Ferrari partido por la mitad.
Que se llama Ducati, ¿no?
Claro.
Vosotros,
como si estuvieseis en el salón de casa, tranquilo, podéis hablar sin problema alguno.
¿Sabes que si nos ponemos a hablar de motor...
Os veo muy relajados.
Volvemos a la gasolina,
Pide permiso hasta la cinta.
Exacto.
Vicente, si te parece, voy a meter aquí un poquito de bulla. Lo del domingo. Verstappen, Leclerc. ¿Era correcto lo que hizo Verstappen? ¿Fue demasiado optimista con su frenada? ¿El Leclerc sabía dónde se metía? Ahí lo dejó,
Sí, sí. Espera, que me llaman desde la hinchada, desde la tribuna de Max Verstappen. La habéis visto, ¿no? Fue noticia en todos lados. Miles y miles de personas vestidas de color naranja.
Parecía el Valencia, ¿no? La gente animando al Valencia.
Tiene su conexión, la hinchada de Max Verstappen con el Valencia. Y la verdad es que imparable. Esa gente, imparable su ídolo. Imparable porque tiene ese punto de... ¿cómo lo decimos?
Desvergüenza, de locura.
Canallismo, ¿de qué? ¿De qué? De ese puntito que tienen y han tenido el muchos campeones. No,
Max el canallita.
Sin ese puntito, sin ese puntito. ¿Se puede ser campeón?
No, sin ese punto no se puede ser campeón absolutamente de nada.
Bueno, yo en este caso a Luis lo veo aquí, que es el campeón en este momento del récord del mundo de velocidad en aceleración en car, y no le veo pinta canalla, ¿eh?
No, bueno, pero
dale tiempo, ponle uno al lado.
Sentido.
Pero es distinto. Competías contra ti mismo.
Bueno, ahí compites contra ti mismo, que es lo que peor contra el que peor puedes competir. Pero no, sí que es cierto que en competiciones así más locales y demás, porque yo no he tenido la suerte de competir a
ese nivel, ¿no?
A ese nivel, sí que es cierto que tienes, o sea, la competitividad sale de ti y dices, voy y que voy en la curva, me meto y que salga lo que Dios quiera, ¿no? Porque, en ese momento te arde la sangre y quieres batir. Siempre pensando en el bienestar de todos, que no vayamos a liarla.
Pero incluso, como las diferencias, como decías, Víctor, fuera de micro, son tan pequeñas. O sea, si Verstappen no se la juega, no puedes pasar a tu oponente.
Claro, estamos hablando, y fueron dos maniobras prácticamente calcadas. Sí. Una vuelta detrás de la otra. En una, en la que se produce el incidente de la polémica, Leclerc se va muy afuera, le deja un espacio tremendo, más de 10 metros, para que pase Verstappen. O sea, me dice que va a pasar otro. Le está diciendo, pasa, hazlo, ¿no? Con la intención, eso sí, de Leclerc, de acelerar mejor en esa
buscar
subida.
Buscar tracción y...
Sí, bueno, pero sí, pero no.
Pero es que fijaros una cosa, o sea, claro. Y eso es, cuando has visto motociclismo o automovilismo, da igual, ¿de acuerdo? Sí, cuando has visto a Ayrton Senna correr o cuando has visto... Y ves el automovilismo y el motociclismo de ahora, te das cuenta de las grandes diferencias. Ya había alguien que te decía, oye, es que no vale la pena. Ese alguien era Spar, por ejemplo. Uh-huh. Es que ahora, si freno tarde, porque la gente piensa, freno tarde y voy más rápido. No, si frenas tarde no va más rápido. Hay que frenar donde toca y acelerar donde toca. ¿Qué hay de diferencia en los pilotos ahora, en este Verstappen que estás hablando, o en este, que sí, que tienen la capacidad, porque ya no la hay, de frenar más tarde? El problema es que el otro no puede pasar, porque Verstappen ya se ha colocado adelante. Si esa vuelta cogieras el tiempo, sería un tiempo nefasto, es decir, oye, hemos rodado 3 segundos más lento de lo que hubiéramos rodado en una pole, pero estoy delante, y como solo hay un sitio para pasar, es decir, yo paso por ahí porque es física y el de atrás tiene que pasar por ahí, no me puedo salir. Antes se dejaba correr la moto, se dejaba correr un coche. Hoy hay tanta potencia que tienes que frenar, que no importa dejar correr la moto o dejar correr el coche. Hoy lo que importa es frenar y acelerar.
Está todo tan medido que el hueco ya no existe prácticamente.
Claro, entonces ese piloto, ese Verstappen, que es capaz de soltar frenos así y meterse ahí, sabe no, que no puede dejar pasar a ningún otro, que lo tiene que frenar, que se tiene que quedar detrás.
De hecho, hay una normativa, ¿no? Que dice que el que llega antes a la curva, o cuánto de trozo hay de coche.
Sí,
la medida universal del pelín a veces.
Sí, no, pero es la, ¿cómo le poner reglas a una lucha entre leones?
Yo creo que, en definitiva, bueno, ese puntito que hay que tener de agresividad, sí, lo tiene Max Verstappen. Sí. Va a ser campeón tarde o temprano, más temprano que tarde. Y Leclerc, que es un muy buen piloto y lo ha demostrado, y está a la altura, y quizá un pelín más que Vettel en este momento de forma global, y ha entrado en Ferrari ahora, tiene ese punto de ser más cerebral.
Sí.
Y hace que cuando se junten los dos en situaciones como la del otro día, ¿va a ganar quién? El que ganó siempre, toda la vida. El que puso ese puntito que hizo...
Además, con riesgo, Víctor, porque no, el impacto, o sea, el impacto rueda con rueda...
Totalmente de acuerdo.
Nombrar, hablamos de pilotos y de pilotos de todo tipo de automovilismo.
Venga, quiero nombres,
pero
venga.
No sé,
nombres.
No, yendo a grandes nombres, te nombro Eddie Lawson, Wayne Rainey.
Hoy, todos esos pilotos, claro, pero tú un Eddie Lawson o un Wayne Rainey, que eran pilotos finos,
claro,
pero finos donde los hayan, donde, en aquel momento, sería un Pedrosa. ¿Pero quién es más rápido, Pedrosa o Márquez? ¿Quién es más rápido?
En Fórmula 1,
evidentemente Pedrosa, pero Márquez ganará muchos mundiales y Pedrosa no ha ganado ninguno. ¿Por qué? Porque Pedrosa era un piloto fino, pero eso...
No vale. No siempre funciona.
¿Se podría comparar el estilo de conducción del compañero de Vettel con el compañero de Hamilton? Es decir, estoy hablando entre Leclerc y Rosberg.
El ex compañero. Estaba pensando en Botas.
Sí. No, Botas no.
Bueno, podría ser. Sí, quizás podría ser. No me había parado a pensar eso. Pero sí que,
Que
son
parejas,
un poco
quizá
antagónicos, hablando de Leclerc y Verstappen, en ese sentido,
claro,
¿no? Y se ha visto, y fíjense qué rápido, y para bien incluso de la Fórmula 1, qué rápido se ha visto, porque empezaron en primera fila y luego la carrera se dio de una manera como para que todo el mundo esté hablando de esto, y bien, yo creo que no hay que llevarlo más allá.
Pero además, si os fijáis,
hay dos
el impacto
para
entre los dos neumáticos, podía haber pasado cualquier cosa, podía haber pinchado, porque el coche de Leclerc voló, podía haber ocurrido todo.
Voló un poquito. Él en ese momento, claro, pero en ese momento, a ver, yo lo veo así, creo que, y bueno, al fin y al cabo, los comisarios no penalizaron.
El vuelo,
¿no?
Fue bueno, sí. No, pero podrían haber pinchado los dos.
Y él sigue por ahí sabiendo que no va a llegar a ninguna parte. Es más, tenía más para perder que para ganar.
Exacto.
Porque podía haber pasado por arriba de la salchicha esta y podría haber roto
algo. Salchicha banana amarilla.
Solo por dejar en evidencia a Max Verstappen y sí, no hacer lo mismo que
pero
había hecho en la
a mí lo que me
anterior.
Gusta de todo esto es que de pilotos cerebrales que van solos, que van salen el primero y hacen toda la carrera.
Sí.
El hecho de que Verstappen entrase en esa curva, uh-huh, y yo estoy convencido de que él no sabía si iba a salir bien. Ese punto de riesgo de me la juego y a ver qué pasa.
Saben que va a salir bien.
No, porque podría haber pinchado. Toca fibra de carbono, que es una cuchilla, le rasga el neumático y pierde.
La vuelta anterior, la maniobra fue muy, muy parecida. Solo que él le dejó un poquito más de... Pero también el coche de Leclerc estaba levemente más adelante, entonces él dijo, en esta no, pero en la siguiente te hago lo mismo. Y le hizo la de Ricciardo. Amagó por un lado y se metió por el otro. En las dos hizo exactamente lo mismo. Y no entiendo cómo Leclerc cuenta que va a pasar
pero,
eso.
Pero fíjate, hoy hay otro tipo de motociclismo, de pilotajes, ¿vale? Uh-huh. Que es lo que estoy insistiendo. Tú fíjate, antes, el que entraba primero a una curva, salía primero a una curva. El que frenaba tarde posiblemente no podía entrar. Ahora fíjate cómo están cambiando, y se ve en la Fórmula 1 y se ve en el motociclismo. ¿Cuántas veces ves que oyes, en una vuelta se han adelantado 38 veces? ¿De acuerdo? Si eso lo analizas de verdad, te das cuenta que no es... Sí, el acto físico de yo pasar y tú pasar, sí. Pero es que hoy, y es dovicioso una persona que lo hace con una inteligencia bestial cuando lo puede hacer, te pica, lo empezó a hacer Valentino Rossi, te deja entrar, uh-huh, tú te cuelas y él por dentro te sigue pasando. Uh-huh. Que vuelve a lo que había antes, a decir, hay que hacer paso por curva. Has entrado muy colado, yo lo que voy a buscar es por dónde me puedo escapar. Por dónde, no por dónde te puedo adelantar, por dónde me puedo escapar, porque tú te vas a ir largo. Uh-huh. Si yo entro a tu juego, te voy a tener delante y no te voy a poder pasar. Uh-huh. Carmelo Morales, que lo conoce mucho, pues flipa porque tú frenas el último y la gente dice, es que Carmelo ha frenado 10 metros antes, uh-huh, que yo. Sí, sí, pero es que ha salido 20 metros antes que tú. Porque cuando tú todavía no podías acelerar, porque la moto, igual que los coches, llega un momento que te dice, no puedes acelerar, no
la
te
física,
voy a dar potencia.
La física no te deja.
No, es que no te deja. O sea, la moto sabe que si tú aceleras... De hecho, fijaros que están volviendo a caer la gente... y a tener lesiones graves. Jorge Lorenzo, uh-huh, este fin de semana, está volviendo a caer la gente por arriba, por las orejas, y a ver caídas importantes como ocurría con 500. ¿Pero por qué? Uh-huh. Si la electrónica está hecha para que todo se no ocurra. Pero pongo una cosa encima de la mesa para que lo analicéis. ¿Y la mentira? ¿Y el engañar? ¿Y frenar en este caso? Uh-huh. Yo estoy frenando. El piloto está engañando a la electrónica para que la electrónica le dé la potencia que la moto no le daría. Claro, estamos entrando en un límite que tú has engañado a la máquina. La máquina analiza esos parámetros y te tira por
chicos,
arriba.
Que tenemos que pasar por Patacona Motos y tenemos que hablar con Juan Barbera. No os vayáis.
Palabras mayores esto, ¿eh?
Estamos en tertulia. En tertulia también de seguridad vial con Juan Barbera. Lo tenemos en unos segundos.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de cruce.
11 minutos para las 4. Vamos a dedicarnos un poquito al motociclismo, pero también un poquito a la seguridad vial. Faltaría más. Está con nosotros, compañeros que estáis aquí en tertulia. Abro el micrófono y así se os oye. Venga, va, que os gusta esto de que abra el micrófono. A ver qué estáis diciendo, ¿eh? Espero que no os estéis metiendo conmigo.
Bueno, yo voy a meter dos números.
No os estáis metiendo conmigo, ¿no?
No, Vicente, meto dos números rápido. Once 11 puestos pudo adelantar, en este caso, Carlos Sainz, sí, desde el último hasta el octavo, y 17 carreras de Sebastián Vettel sin ganar. Víctor.
Bueno, eso sin ganar en la pista sí ganó.
Vettel.
El otro día en Canadá, pero venga,
quitaron. Vettel un poquito, hombre, Vettel un poquito.
Voy a tener que cortar el micrófono. Vamos a hablar con Juan Barbera. Buenas, ¿cómo estamos?
A ver qué opina Juan Barbera de esto.
Pon algo de paz aquí, por favor.
Buenas tardes, Vicente y compañía. Menudo está el estudio hoy, qué envidia es esa tertulia tan emocionante. Cada día me lo pone más difícil porque qué narices voy a explicar ayer de la ordenanza con esta tertulia tan interesante.
Cambiamos, atención oyentes, cambiamos todos el chip de la Fórmula 1 y el motociclismo, cambiamos el chip a la ordenanza de tráfico del Ayuntamiento.
Voy a ser muy breve por lo contado porque estoy encantadísimo escuchando esta tertulia súper amable y bueno, decirle al Peluca que yo le he visto encender más de una traca y no en Valencia.
Gracias, sí, sí, y llevarme preso, por eso no lo entendía.
No cuentes intimidades, venga, bueno, vamos con la ordenanza.
Título décimo, nos vamos un poco al final, infracciones y sanciones, ¿vale? Sí, sí. Es decir, todo aquello que hemos estado comentando estos días anteriores, que eso es legal, que no es legal, ¿vale? Y por ello, si cometemos infracciones, pues deberemos de pagar nuestra sanción, ¿vale? Uh-huh. Hay un par de párrafos interesantes. Uno nos habla, aparte de muchas cosas lógicas, de quién tiene la potestad y todo esto, nos habla de la adecuación de la sanción con la gravedad de la conducta infractora. Es decir, quieren poder baremar el tipo de sanción, no simplemente por un simple hecho de algo que he cometido mal, sino de qué gravedad estoy poniendo, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos los típicos que están previstos en la ley de tráfico, que se acogen a ella. La existencia de la intencionalidad, reiteración o persistencia de la conducta infractora, sí, la naturaleza de los riesgos o daños ocasionados por la conducta infractora, la intensidad de la alteración del orden provocado por la conducta, sí, y la reiteración en la comisión de términos en el último año sobre...
Vale. ¿Y eso cuánta pasta es?
Esto se va a traducir posteriormente, uh-huh, en sanciones que están en la ordenanza sobre aspectos administrativos, facilidades documentales, actividades, sí, empresariales y demás, sí, en leves, graves y muy graves, como siempre, hasta, uh-huh, 750 las leves, las graves hasta 1.500 y las muy graves hasta 3.000. Yeah. Y, sin embargo, las que van con aspectos circulatorios, uh-huh, estacionamientos y demás, ¿vale? Nos quedamos en 100 euros las leves, 200 las graves, sí, y 500 las muy graves.
En aparcamientos, dices. ¿Hay alguna leve en aparcamiento? ¿Alguien le ha puesto alguna multa de 100?
No, dependerá de la cantidad, de lo que estemos obstaculizando.
Oye, por cierto, nos pregunta la gente, oiga, es que a mí me han multado, pero no me han puesto la cifra, no hace falta ponerla. No hace falta. Hombre, es que la policía local a veces desconoce esto y muchas otras cosas, ¿eh? Pero esto lo desconoce.
Exacto. Un matiz muy importante también, que también es un aspecto, yo creo que novedoso, lo está repasando la anterior ordenanza y no he encontrado nada relacionado, sí, y es que las sanciones económicas por incumplimiento de la ordenanza podrán compensarse por trabajos en beneficio de la comunidad, previo desarrollo normativo de este apartado. Es decir, van a crear unas bases en las que dirán qué infracciones y en qué condiciones se podrá realizar esto. Ya no nos tenemos que gastar el dinero, sí, si hemos hecho algo mal, sino que también entrará un plano concienciador, cosa que a mí, desde mi plano formativo, me alegra mucho.
Bueno, pues nada. Oye, por cierto, ten cuidado porque hay una estafa por ahí de la DGT, iba a decir.
Correcto.
Eso es una estafa ya, hombre, de salida.
Ya estamos. Vicente, has tenido un acto fallido ahí bastante.
Sí, os he dado pie a que ahora larguéis lo que os dé la gana.
El subconsciente te ha pillado el subconsciente.
Que está, ya saben, está para recaudar. Bueno, en este caso no está para recaudar la DGT, es una estafa que es a través de internet, un email, sí, que dice 1.530 euritos, que eso que es es algo grave, muy grave.
Pues la verdad, como has dicho al principio, 1.500 no coincide con ninguna cifra sancionadora a nivel circulatorio, ¿no? Es, sí, decir, las sanciones llegan hasta 1.000 euros, en el caso de más las muy graves, con lo cual ya un poco pierde fuelle esta estafa, sí, ¿no? Yeah. Siempre muy importante con las redes sociales, con los correos electrónicos, con todo esto, testar, averiguar, no pinchar a lo loco. La verdad es que se aprovechan de momentos de debilidad en que tenemos las personas, o momentos de dudas, o momentos en las que a lo mejor dices, ostras, pues el otro día me salté un semáforo rojo a ver si me han pillado, ¿no?
Momento de debilidad, decir, no, madre mía.
Sí, no, a veces nos pillan en el día tonto, ¿no? Es decir, ¿cómo he podido yo caer aquí, no? Luego cuando lo ves, y la gente que hace las estafas...
1.530 euros por saltarme un semáforo, Dios mío, sí, oyente, Diego. ¿Qué quieres? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
No.
¿Qué ha pasado? Cuenta.
En este caso es que iba a decir esa cifra de los 1530.
Sí, que me parece una burrada. Bueno, en cualquier caso, oye, es mala noticia, pero también ha sido buena la que hemos conocido hoy, que comentaremos ya en próximos días, que el primer semestre de 2019 registra la siniestralidad vial más baja de la historia. Y eso
yo
está bien,
quiero simplemente hacer un comentario que digo muchas veces y me da mucha rabia. Siempre se habla de muertos y no se hablan de accidentes con víctimas.
Sí.
Si no reducimos los accidentes con víctimas, no reduciremos los muertos, aunque se vayan reduciendo los muertos. ¿Por qué? Porque no aprenderemos a conducir mejor ni a circular mejor. Esa cifra siempre está muy escondida en los anuarios y nunca suele salir. Es más fácil contar muertos que contar accidentes con víctimas. Pero bueno, enhorabuena para todos y esperemos que todos sigamos vivos el mayor tiempo posible.
Barberá, mañana hablamos. Gracias.
A seguir con la tertulia, que está súper interesante. Lástima no tener media hora más de programa.
Venga, un abrazo. Hasta luego. No, déjalo. Ya tenemos bastante, una horita al día de movilidad, no está nada mal.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Nos acercamos a las 4 de la tarde, David y Diego. Exacto. Hace así con los dedos y dice,
sí, porque,
¿eso qué quiere decir?
Porque exacto, Luis Mengual nos va a contar en 2,2 segundos, nos va a contar el día de...
Bueno, a ver, el día de, venga, va, cuenta, sí.
9 de junio.
9 de junio, ¿qué pasa?
Muy bien, bueno, pues básicamente... previo, hecha todas las gestiones, sí, para poderte presentar ese día, que no son pocas, presentarte al inscribirte en el World Record, hablar con el circuito, para en este caso el de Lucas Guerrero en Chiva, para poder celebrar allí la prueba. Uh-huh. y coincidiendo con el campeonato de España de kartings, sí, al término, la federación me asigna un cronometrador. Uh-huh. Y con un equipo que va instalado en el vehículo, bueno, es un GPS de alta precisión, vamos, una barbaridad, vamos, el coste es brutal, que me cedió una empresa, RaceLogic, bueno, pues básicamente este equipo registra la velocidad, el tiempo, en fin.
¿Están certificados, todo, normalizados?
Sí, el equipo viene certificado, homologado, con su documento de calibración al día. Bueno, la verdad es que es...
Sí, para que sea todo, digamos, el procedimiento que exige el World Record.
Efectivamente, sí, el World Record te exige, sí, varias cosas, entre ellas eso, pues es un cronometrador oficial, una entidad que corrobore que todo se está llevando a cabo correctamente, un equipo que cumpla con la norma, etcétera. Entonces, bueno, una vez llegamos a ese momento en el que ya pones el kart en el suelo, haces unas vueltas de calentamiento y ya paras el vehículo, das el OK al cronometrador, él apunta a la hora, en fin, hace sus gestiones, haces una lanzada de ida, una lanzada de vuelta. Uh-huh. Y el promedio es el que marca.
Y hay un señor del Guinness que sella eso y dice, oye, que esto sigue casi en la realidad.
2,2.
Estamos ahí 2, casi, 2, porque 2, todo esto se manda a Guinness.
Por sí, eso, se manda a Guinness. ¿Y cómo está? Está en trámite ahora.
Efectivamente,
en este momento,
¿no? Efectivamente. ¿Sí? Hay dos maneras, o que venga un adjudicador del, sí, World Record Guinness, sí, que tiene un coste bastante elevado, o cumplir una serie de requisitos bastante amplios para poder enviar toda esa documentación que ya está enviada y ya está en proceso de revisión. Ah. Entonces, en cuestión de quizá 2 semanas aproximadamente.
Bueno, cuando lo tengan, no lo dices.
Sí, sí, por supuesto.
Te llamaremos para confirmarlo. Ya está, claro, aquí, sí, ya, ¿vale?, está el récord. Oye,
mañana tenemos a Pau Tortosa, estará con nosotros desde... ya. ¿Estará ya? ¿Habrá llegado?
Mañana Pau Tortosa. ¿No? Esta noche salen a las 2 de la madrugada, ya se ponen en marcha, cogen el avión en Valencia y sí, mañana ya están en Alemania.
¿Y pensará algo ya de Bradel, que sustituye a Lorenzo y estas cosas? ¿O qué? ¿Tú qué
bueno,
que
era esperar, lógico, ¿no? Sí, ahí las cosas están ya marcadas, igual que en la... O sea, cuando hay una baja...
Siempre hay plan B.
No, además es que eso totalmente obligado, no puede quedar... Claro. Ese es el hándicap, claro, que tiene Sito Pons, que no lo dejarán nunca correr en MotoGP, precisamente porque abandonó una parrilla. Bueno, o sea, son 23...
Oye, si ahora compitiéramos en el Valencia Karting Center, allí, sí, en Paterna, nosotros 5, ganaría sin duda alguna Luis, supongo, ¿no?
Sí, más
rápido de todo, ¿no?
Le prohibiríamos que fuese con
su máquina.
Pero visto los 30 primeros metros.
Sí. Después hacemos carrera, ¿eh?
Después está el peluca.
Y que... si no, llamamos a Verstappen y ya está.
Y ya está.
Bueno, Víctor, gracias. Muchísimas gracias, Luis. Encantado de tenerte con nosotros, Luis Mengual, David de Diego. Y especialmente, obviamente, a mi peluca. Peluca. Encantado de tenerte tenerte con nosotros aquí, amigo.
Muchísimas gracias. Dos cuestiones rápidas. Venga, pero el, el Bradel es Helmut Bradel, ¿no?
No, es el hijo.
Es el hijo.
Y la otra. Yo encendí tracas con su padre, ¿eh? Y las encendió con su padre y con él, con los dos.
Me imagino, corría con aquella moto amarilla.
Ha sido compañero de Pau, con HB.
Habéis enviado lo del Guinness a la empresa correcta, ¿no? No a la de la cerveza.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno. Nos quedamos con esta confirmación.
Gracias. Los dos récords.
Gracias, hasta luego a los cuatro. Bueno, llega, como saben, la información a las 4 y sigue la tarde en COPE más Valencia. Mañana tenemos Cine y Motor, mañana estaremos también en Sachsenring. Hablaremos de muchas cosas relacionadas con el mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce, amigos. ¡Saludos y a disfrutar!